Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 87. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Ya nos tocaba hablar acerca de un buen show de WCW luego de lo que habíamos experimentado en episodios anteriores. Y tenemos Slamboree 1993, a Legends Reunion. Escogimos este show para recordar un poco especialmente a Nick Bockwinkel, pero también tenemos a otras leyendas que nos han dejado este año. Y comentaremos sobre todo esto con Carlos Sánchez, que está aquí. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy satisfecho, sí, muy satisfecho con este show, que ya tocaba ver algo más decente que lo últimamente comentado, así que muy contento.
Tenemos esto de Legends Reunion con Nick Bockwinkel y demás. Tenemos también algunos temas de actualidad como la salida de Solomon Crowe de WWE, el tema de los ratings, que es algo muy comentado y que tenemos preguntas al respecto también, preguntas sobre otros temas, lo que sucedió en Raw con Roman Reigns y Sheamus. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, así que empecemos de una vez. Dejamos algo de música y volvemos en tan solo un instante con Carlos para hablar de Slamboree 1993.
I told him, light skinned nigga from the city of the rose. To skip class, but I never skip hoes. Lot of niggas hating on me, you know how the story goes. It's the making of a legend, say your prayer for all my foes. Deja vu in my eyes, like I've been here before. My opportunity knocking, so watch me open up this door. I am shopping for a purpose, can you tell me what's in store? Bad broad waiting on me, I'ma do it like a chore. Okay, I'm on my hood shit, that's smoking good shit, that ballin' out, doing what you wish you could shit. I need that Oprah money, fuck trying to be hood rich. I'm riding round like I wish a nigga would snitch. Flow colder than a summer breeze when it's nice out. I'm so trill, cuff your chick before I say it's lights out. This the answer to the question, what the fuck the hype about? Pitching game to hoes and guarantee I never strike out. Got my city on my back.
Entonces, Slamboree 1993. Yo no había visto este show antes, Carlos, me parece que tú tampoco.
No, había visto solo un combate, así que era totalmente nuevo casi para mí.
Como dijimos, el eslogan de este show es Legends Reunion. Se supone que celebrarán la historia y el legado de algunos luchadores. Muchos de ellos están en el ring al inicio, vestidos de traje. Uno no sospecharía que algunos van a luchar, que están ahí tan elegantemente vestidos. Larry Zbyszko hace una buena presentación, le dan el pase a Max Payne, que toca la guitarra, una música que yo no sé si disfrutarán estos señores en el ring, pero ahí está. Aparecen unos tipos musculosos en ropa interior, cargando un carruaje o algo así. Fabulous Moolah, la reina de Slamboree, sale del carruaje y entra al ring. Nos quedamos ahí, no sucede nada más. Eric Bischoff y Missy Hyatt nos dan la bienvenida. Missy estará entrevistando a las leyendas, anuncian algunos de los combates para esta noche. Mientras hablan, se apagan las luces, se quedan en silencio, a oscuras, siguen hablando, las leyendas siguen paradas en el ring y salen caminando hacia backstage luego, repasan toda la cartelera, y cuando llegamos a los 7 minutos de combate, o 7 minutos de show, mejor dicho, empezamos con el primer combate, y yo pienso que todo esto que se hizo hasta ahora, si bien hubo algunos detalles bonitos como tener a las leyendas, presentar a Fabulous Moolah, como que estuvieron ahí, pero no hicieron nada y me parece que finalmente no aportó nada al show. Digamos, una ceremonia que quedó fría.
Yo nada más decir que ese trozo me lo salté directamente y me puse con los combates, así que podríamos decir que fue un bonito detalle, pero como no aportaba nada, nada relevante.
Vamos entonces, tú con Scorpio y Marcus Bagwell contra Beautiful Bobby, Bobby Eaton, y Chris Benoit. Scorpio y Bagwell están over. Scorpio se luce al inicio con Benoit. Benoit y Bobby intentan tomar control sobre alguien, pero no le salen bien los trucos. Finalmente, Benoit interviene desde afuera y toman el control sobre Bagwell. Por supuesto, lanzar a alguien por encima de la tercera cuerda sigue siendo ilegal en WCW de 1993, así que Bobby saca a Bagwell por encima de la tercera cuerda a espaldas del referee. Los Hills hacen trampa constantemente, atacan desde afuera, jalan el cabello. Bobby le jala las manos a Benoit cuando tiene enganchada una llave. Scorpio hace el comeback. Hay algo de caos con los cuatro metidos en el ring. Scorpio le aplica a Benoit una especie de Phoenix Leg Drop desde la tercera cuerda. Le cae con todo el trasero en la cabeza al pobre Benoit y se lleva la victoria.
Buqueo bastante sencillo, pero entretenido para lo que viene siendo un combate 2 contra 2 normal, donde los Hills son la típica pareja Hill y los Faces son la típica pareja Face. Donde podemos ver algunos buenos detalles. Bagwell es el que, sobre todo, se llevaría el premio al mejor del combate, aunque no podemos decir que es un combate tan bueno como para dar premios a ciertas cosas. Pero sí que es verdad que luchadores como Benoit y Too Cold Scorpio están menos en el ring. Pero igualmente se hace entretenido, nada pesado, con buqueo sencillo, pero está bastante bien el combate.
Sí, a mí también me gustó. Fue bastante básico, pero bien trabajado. Y quiero hacer énfasis de nuevo en este detalle de los Hills trabajando, haciendo trampa, que se supone que son Hills, tienen que hacer esas cosas. Y algo que no se hace hoy, ¿no? O sea, los Hills usualmente ahora, al menos pensando en lo que se hace en WWE, combate tag team clásico, toman dominio sobre uno de los babyfaces, lo golpean, mantienen por un momento ahí esperando que no dé el relevo. Pero me faltan estos detalles como, qué sé yo, agarrarse de las cuerdas, jalar la mano de alguien afuera, jalar el cabello, pero que sea notorio que está haciendo trampa. Esos pequeños detalles que nos dicen, esos son heels, queremos que los golpeen o algo porque están haciendo trampa, que eso no debe hacerse. Y pues esto es wrestling old school.
Sí, es que encima el buqueo es muy simple en todo, es decir, a la hora del combate y no solo en el combate, sino en el planteamiento. Se nota mucho quién son los faces y los heels, sobre todo por el crowd reaction, pero no hay, como dices tú, detalles que magnifiquen el hecho de que sean heels o que sean una pareja con muchos rasgos que les hagan parecer malos y tal. Y combate muy sencillo sobre lo escrito y que, es lo dicho, se desarrolla bien y es sencillo. Uh-huh.
Pasemos a lo siguiente entonces, tenemos a Tony Schiavone y Larry Zbyszko comentando que Colonel Rob Parker ha llegado a WCW buscando una estrella, Van Hammer lo rechazó y ahora deberá pagar las consecuencias. Parker toma el micrófono, hace una promo, no sé, algo como que masticando las palabras, presenta al oponente, trae una camilla para Van Hammer y el oponente es Sid Vicious, que se enfrenta a Heavy Metal Van Hammer. Hammer intenta atacar, pero Sid rápidamente toma el control. Sid aplica una gran powerbomb y se lleva la victoria.
Sí, lo que hay que comentar es el combate son 30 segundos, así que es una powerbomb y una victoria dominante que dejaría a Hammer ya para la historia como un jobber sin nada que hacer. Es decir, me puse a investigar un poco sobre qué fue de la carrera de estos luchadores y tal, porque a la mitad no los conocía. Y Hammer se metió luego en un stable durante 4 años donde no hizo nada, así que por eso creo que de los que lo estarán escuchando esto lo reconocerá uno de cada 100. Y el combate en sí, pues 30 segundos, un squad, gran reacción a la que se va a Sid Vicious en su entrada y nada más.
Sí, lo rescatable aquí es la reacción del público ante Sid Vicious, porque toda la storyline estaba floja, ¿no? Con Parker, que no es muy carismático como heel ni nada, así que solo la reacción de Sid Vicious, y también se agradece que el combate no haya durado mucho, porque Sid es carismático, tiene una buena apariencia y todo, pero luchador no es.
Sí, se daba mucho en esta época que todos los luchadores como no habían grandes luchadores a nivel espectáculo como hay ahora y los grandes nombres sobre todo destacaban por tener alguna peculiaridad que destacaba entre los demás. Una gran personalidad, un buen micro, que eso es posiblemente el atributo que veo yo mejor del wrestling old school. Y Sid Vicious, al igual que otros 1000 luchadores antiguos que se recuerdan ahora como grandes leyendas Hall of Famers, destacaba mucho en tener carisma, pero en el ring era bastante limitadito. Y así que tampoco podríamos haber disfrutado de un gran combate, seguramente.
Eric Bischoff entrevista a Red Bastin y Boxy McGraw. Red pone over a Sid. Boxy también lo pone over. Dice que es el luchador más impresionante de todos los tiempos. Mandan saludos. Boxy se apodera del segmento por completo. Hace una buena promo. Y poco más.
Nada que comentar.
Jimmy Snuka, Dick Murdoch y Don Muraco contra Wahoo McDaniel, Blackjack Mulligan y Jim Brunsell. Brunsell y Snuka empiezan, se mueven bien ambos, Brunsell especialmente está en un gran estado de forma, en estos tiempos tiene como 40 años aproximadamente. Murdock ataca a Mulligan desde afuera y tienen un interesante duelo. Toman el control sobre Wahoo. Brusel hace el comeback. Murdock aplica esas side head scissors que ya nadie hace. Cesaro aplicó unas hace no mucho. Dominan a Brunsell. Murdock se resbala subiendo a la esquina. El público se ríe un poco. Snuka y Muraco se golpean por error un par de veces y hay conflicto. Los babyfaces aprovechan para recuperarse. Brawl entre todos. El referee Randy Anderson decide hacer sonar la campana. No hay ganador. Tenemos final anticlimático.
Combate súper extraño, basado sobre todo en dar un poco de humor al show, supongo. Yo este combate lo había visto porque hace ya unos años quería saber sobre Don Muraco. Es decir, me interesaba, no sé por qué, de Muraco, por alguna razón extraña. Y ya lo vi, pero lo vi en unas condiciones muy malas y no lo recordaba. Pero el combate en general es un combate donde los 7-8 primeros minutos se nota que tienen ya una edad estos hombres, no hacen demasiado. Y el combate acaba con un brawl impresionantemente extraño. Que yo creo que daron la campana porque vieron la edad de los luchadores y dijeron, igual se quedan sin oxígeno, vayamos a pararlo y a ver qué pasa.
Sí, fue muy curioso. Más que nada, lo resaltante aquí es ver el choque de personalidades, ¿no? De esta gente. Por ejemplo, Dick Murdock, que es claramente un tipo duro que sale ahí a golpear a la gente. Y sin embargo, lo vemos aplicando un side head scissors, ¿no? Es curioso, un combate trabajado mucho al old school de lo que se podía ver en los 80s, del estilo mainstream, pero entretenido, bastante entretenido, la verdad.
Sí, sí, chocaba bastante esto de los equipos, que ahora, por ejemplo, es súper raro. Es decir, todo WWE, sobre todo, hace equipos como estructurados siempre, yo qué sé, New Day, el equipo de afroamericanos, por ejemplo, o un equipo de rockeros, un equipo de... Siempre es de personalidades que son muy parecidas a esto, y aquí chocaba bastante cómo aplicaba un luchador algo que no era de su estilo, o cómo se mezclaban distintos tipos de luchadores en un solo combate, y como era una noche en plan, pues si hubiera ahora un show especial, un One Night Only DNA o un Raw especial, pues era interesante ver cómo tantas leyendas y luchadores importantes de la historia pues se juntaban en un ring y era el espectáculo de los nombres más que nada.
Missy Hyatt entrevista a The Assassin y Mad Dog Vachon. Vachon dice un par de cosas. Missy quiere pasar a hablar con The Assassin, pero Vachon le quita el micrófono, le dice que aún no ha terminado. Vachon intenta no poder, o lamenta no poder subirse al ring para demostrarle a esos jovenzuelos cómo se lucha. Assassin dice que disfruta el show, le lanza un reto abierto a Dusty Rhodes. La gente se emociona, yo me emociono. Seguro que tuvieron ese combate luego en WCW. Y un interesante segmento, especialmente por la cara de la pobre Hyatt cuando Vachon le quita el micrófono.
El momento en el que ya va a hablar la chica esta. Me encanta la cara de... Es que igual nadie la había comunicado en ese momento que le tenían que quitar el micro. Se asusta porque es terrorífica su cara, realmente. Entonces es como, ¡oh, Dios mío, qué va a hacer! Y está bastante gracioso el segmento.
Thunderbolt Patterson y Brad Armstrong contra Ivan Koloff y Baron Von Rajski. Bob Armstrong era el programado originalmente para este combate, pero no puede luchar porque tuvo una operación. Brad Armstrong es su reemplazo. Thunderbolt le dice a Armstrong que se quite la camiseta, aunque él se la deja puesta. Los babyfaces con ventaja. Thunderbolt finalmente se quita la camiseta. Thunderbolt se mueve raro, ese es su gimmick. Von Rajski intenta aplicarle un side headlock a Thunderbolt, pero se le escapa varias veces. Dominan a Armstrong. Thunderbolt hace el comeback. Thunderbolt le aplica un doble chop a la garganta a Von Rajski para llevarse la victoria.
El finisher más extraño y patético que he visto en mi vida, pero bueno, en la época Hulk Hogan llegó a ser uno de los más llegó a ser el más grande de la historia con un leg drop y Warrior con un splash, así que no lo voy a comentar eso. Sobre el papel, pintaba muy bien el hecho de ser una reunión de leyendas y tal. Y como un evento especial, vale, pero luego, viendo los combates, decías, bueno, que esto era un pay-per-view per se, es decir, como si ahora un evento de New Japan o de cualquier otra empresa, cogen y meten solo leyendas, básicamente. Y entonces los combates eran entretenidos, se llevaban bien, pero se convertía en una tónica durante todo el evento el no haber mucho destacable, y este combate, pues lo he dicho, va bastante bien, un poco de brawl al principio, y entretenido, sin más.
Sí, pero... Me imagino que sí, digamos, una empresa se plantea hacer un show de esta manera, no sé qué empresa podría hacerlo, pero que dijera, vamos a poner a las leyendas a luchar, vamos a traerlos, vamos a hacer un homenaje y demás. Sería un show que tiene un gimmick específico, o sea, la gente que va a comprar el pay-per-view o va a ir a ver el evento, ya tiene en mente que lo que está haciendo es ir a ver a gente que no está en sus mejores años físicamente, pero están ahí porque tienen una historia detrás, vamos a rendirle homenaje, vamos a verlos una vez más. Así que yo me imagino que la gente estaba preparada para ver ese tipo de show, con combates que no son sobresalientes, pero que sí nos presentan personalidades y gente de años atrás.
Sí, sí, claro, es que no criticaba eso, es decir, no era ni siquiera una crítica, era el decir que uno quizás espera que en un pay-per-view vaya a haber combates con storylines importantes y tal, y este era un diferente, pero entretenido de ver, y seguro que la gente se lo pasó igual de bien que yo, por lo menos me quedé muy satisfecho después de verlo, y la gente estaría contenta viéndolo después, antes, en todo momento.
Una cosa que quiero decir sobre este combate es que tenemos a Thunderbolt Patterson y Brad Armstrong, es una leyenda y un tipo actual. Entonces uno cuando tiene un combate así, en el papel, ¿no? Cuando uno está pensando en cómo va a ser el buqueo y demás, dice, ah, seguramente los heels van a dominar a la leyenda, y el tipo joven, como obviamente aún es joven y puede hacerlo, hará el comeback, se moverá más, hará que trabaje el otro menos y demás, pero aquí fue todo lo contrario, dominaron a Brad Armstrong y luego es Thunderbolt quien hace el comeback.
Sí, porque supongo que aquí jugaron con la idea de que la experiencia es más importante que la juventud, y un luchador experimentado, aunque no esté en sus mejores años físicamente, que lleve un tiempo alejado de los rings, siempre tendrá una lección que dar al joven novato, y aquí es como que le echa una mano y le da sus lecciones de cómo será un gran luchador y tal.
También porque me imagino que si Brad Armstrong hacía el comeback, los otros dos iban a tener que moverse un poco más rápido y no iba a quedar tan bien. Más bien, si Thunderbolt hace el comeback, como los otros dos son de su edad más o menos, estamos a una velocidad similar.
Sí, es decir, se podía entender perfectamente por varias razones, entonces no era algo con lo que especialmente estuviera yo enfadado.
Segmento de Flair for the Gold, con el anfitrión Ric Flair. Parece un programa nocturno, tenemos a Flair con un traje elegante, con el micrófono pequeño en la camisa, un bonito set armado atrás, Flair anuncia la reunificación de los Four Horsemen. Parece que ya hay un micrófono prendido en backstage porque mientras Flair habla, se escucha una voz que dice «Hola, John», que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Flair presenta a su mejor amigo, el próximo campeón mundial, Arn Anderson, también elegantemente vestido. Arn promete que destronará a Barry Windham. Flair dice que no estará Tully Blanchard hoy día para los Four Horsemen, pero presenta a su mentor, Ollie Anderson. Presenta luego al nuevo integrante de los Four Horsemen, Paul Roma. Roma hace una buena promo de ingreso a los Horsemen. Flair amenaza a Steve Austin y Brian Pillman. Y así termina este segmento.
A mí me gustaban estos segmentos que se hacían antaño. Y que ahora la verdad es que los echo de menos. Estos segmentos de micro, que backstage ahora de, yo qué sé, Stardust hablando. Es que es inevitable hacer comparaciones con cuando ves un evento antiguo. Y a la hora de explicar ideas, pues te sale decir lo más reciente que encuentras. Entonces, estos segmentos eran entretenidos porque para presentar un stable no se creaba de la nada, por ejemplo, y siempre tenían tiempo y historias pensadas y me parecían súper interesantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Arn Anderson y a Flair haciendo una buena promo.
Sí, y otro detalle es que, bueno, aquí estamos con Paul Roma presentado como el Four Horsemen, pero no duraría mucho en ese stable, pasarían unos meses nada más. Dejaría a los Four Horsemen, así que, bueno, un segmento tan grande para presentar a los Four Horsemen para que tengamos al miembro tal vez más esporádico del stable.
Sí, es decir, también busqué un poco sobre Paul Roma y, es decir, no habían informaciones ni siquiera en español y la mitad decía que nadie recuerda a este luchador y que le llamaban el Jobber de los Four Horsemen de la historia y que si alguien se acuerda de él será su madre y dos o tres más, así que tampoco creo que lo recuerde de aquí a dos meses quién es.
Presentan a Johnny Valentine como comentarista para el próximo combate. Promocionan el próximo pay-per-view, Beach Blast. Ponen una gráfica, ponen el nombre del show, ponen la fecha y nada más. Un anuncio minimalista. Y vamos con el siguiente combate. Nuestro main event en el corazón. Nick Bockwinkel con Vergaña contra Dory Funk Jr. acompañado por Gin Kaniski. Ambos están mayores, por supuesto, pero lucen bien en el llaveo. Bockwinkel está mejor físicamente que Dory. Bockwinkel tiene a Dory en la lona con Head Scissors y Dory escapa parándose de cabeza. Intercambian golpes. Dory aplica European Uppercuts. Bockwinkel derriba atacando con el antebrazo. Hay mucho llaveo. Yo estoy entretenido viéndolo, pero el público en la arena no está tan interesado. Hay incluso cánticos de aburrido por algunos momentos. Dory aplica un gran uppercut que saca a Bogwinkle del ring. Kinnisky interviene desde afuera un par de veces. Dory aplica un pile driver, pero Bogwinkle pone un pie en la cuerda. Bogwinkle aplica un sufrido backslide, pero cuenta en dos. Dory aplica el spinning toehold, pero Bogwinkle le da la vuelta en cobertura, cuenta en dos. Bogwinkle encaja la figure four leg lock, pero Kinnisky interviene para romper la llave. El referee decide no descalificar por algún motivo a pesar de que lo está haciendo frente a él. Llegamos al límite de 15 minutos, empate, y la gente les dedica una ovación de pie a estas dos leyendas.
A mí fue un combate que me gustó mucho y no entiendo por qué el público... A ver, entiendo por qué pudo cantar los cánticos de Boring, pero a mí fue un combate que me entretuvo mucho porque fue un combate por el honor de entre dos grandes leyendas del wrestling que les daban un buen puesto en cartelera y que fue un precioso homenaje. Y el combate en general pues estuvo bien porque sorprendentemente yo me lo esperaba un poco peor. El principio, los primeros 3 o 4 minutos son lentos y a partir de eso, cuando supongo el público empieza a desconectar un poco... Pero vas queriendo velocidad y ves como los luchadores, pese a tener ya una cierta edad, se siguen moviendo bastante bien. Es decir, no es como ahora el enterrador que sigue teniendo una edad bastante elevada y se mueve como si tuviera 10 o 15 años menos. Pero igualmente se defienden bien en el ring. Tienen algún momento en los que se ponen over, ese figure four leg lock que no entiendo por qué no hay descalificación, pero bueno, no pasa nada. Así dejamos obviar para que siga igual de bonito el combate. Y precioso homenaje el que acabe en un finish de tiempo, porque es como, habéis aguantado 15 minutos, además, dos grandes leyendas, y ahora os merecéis la ovación, que se la da al público, obviamente, y precioso el homenaje.
Sí, yo me imagino que parte de los abucheos o los cánticos de aburrido fue porque tenemos a Nick Bockwinkel contra Dory Funk Jr., que es un gran combate, mucha historia detrás de este enfrentamiento y de estos luchadores. Pero tal vez algunos de los fans que estaban en la arena no entendían qué tan grande era este combate realmente, y por eso es probable que se hayan aburrido al ver a dos hombres mayores haciendo llaves. Además que es muy diferente al wrestling que se veía ya entonces, de mucha más acción, porque estos dos se mueven tan bien y lucen bien en sus movimientos, porque cuando estuvieron en sus años de mayor nivel en el ring, tampoco es que se movieran tanto. O sea, su estilo era más de llaveo, así como fue aquí, de trabajar con calma, trabajar la psicología. Y por eso cuando llega a una edad mayor, pueden seguir luchando bien porque ese fue su estilo siempre. En cambio, si alguien, qué sé yo, hablando de Rey Mysterio, pero Rey Mysterio aún está bien, pero digamos Rey Mysterio dentro de unos años, tal vez no va a poder seguir luciendo sus movimientos más arriesgados ni nada, porque obviamente la edad no se lo permitirá. Pero estos luchadores, como siempre tuvieron un estilo conservador, no sufren mucho cuando llegan a edad avanzada.
Sí, se nota que son de la realmente vieja escuela, porque solo cómo buqueaban los combates, cómo era el estilo de esos luchadores súper generales. No había un luchador que destacaba especialmente por hacer algún movimiento. Es decir, todos los luchadores tenían momentos muy genéricos, destacaba el finisher y 3 o 4 llaves más. Es decir, o eras más de hacer powerbombs o eras más de hacer llaves. Pues estos destacaban ciertamente por un combate más técnico. Y fue el último combate de Nick. Y realmente un buen combate hasta el último de sus matches, así que de maravilla.
Uh-huh. Otra cosa que quería señalar es que... no sé. Lo tenía en la mente y se me fue. Ah, Dios mío. Bueno, si me acuerdo... Ya
recordé. Ya volverá.
Ya recordé. Tiene que ver con que también esto de que trabajen con esta velocidad tan calmada al inicio... Es porque saben que van a ir 15 minutos y tienen que... Porque cuando se trabaja un Iron Man match, por ejemplo, o un combate al límite de 60 y van a irse al empate, obviamente los luchadores van a ir midiéndose un poco de energía para no llegar cansados al final. Por eso, por ejemplo, si uno piensa en el más reciente que me viene a la mente, Jay Lethal contra Roderick Strong, la gente critica que sí, pero que no hacían mucho en algunos momentos, se dormían, no hacían, se descansaban y demás... Es que obviamente están luchando una hora completa, tienen que medirse en energía, y al final ese combate me pareció excelente. Igual aquí, estos señores han luchado varias veces en luchas que han ido a 60, 90 minutos, y han trabajado siempre de manera medida para poder llegar hasta ahí y no estar cansados, seguir trabajando bien hasta el final. Y aquí, como ya los tenemos a una edad avanzada, hacen algo similar para ir a 15 minutos, y los últimos dos son bastante intensos, así que me parece que estuvo bien trabajado. Y eso, bueno, una alabanza más a estos dos que dieron un buen combate.
Sí, sí, exactamente. Es lo que al principio del combate es, yo lo pensé, dije, hombre, tiene una edad avanzada. Y yo pensé que era porque ya no podían, no aguantaban tantos trotes. Pero a medida que avanzaba el combate, digo, ah, bueno, pues sí quedaban para más y tal. Y cuando llegaron al límite, entendí realmente todo. Y me molesta esto de que la gente dice, es que es un Iron Man match y tienes una hora, pero realmente es como un combate normal porque están descansando a la mitad, se encuentran en el suelo, uno se baja del ring, no hay acción. Es decir, si alguien ha probado hacer wrestling, o aunque sea de mentira, con un amigo y haciendo el tonto, en 5 minutos ya estás con los pulmones fuera. Imagínate estar una hora entera a nivel profesional a un máximo nivel. No, no se puede. Y esto, a la edad de estos luchadores, 15 minutos ya es como una hora. Por lo tanto, estaba súper bien cómo aguantaron y esos dos espléndidos últimos minutos.
Eric Bischoff entrevista a Lou Thesz y Bob Geigel. Thesz pone over el show. Geigel pone over a Dory Jr. y Nick Bockwinkel por el combate que han dado. Pasamos a Rick Root y Paul Orndorff contra Dustin Rhodes y Kensuke Sasaki. Root le pide a los gordos del público silencio mientras él y Orndorff se quitan las batas y demuestran cómo lucen los verdaderos hombres. Root está indignado por la apariencia de Sasaki. Sasaki luego revisa a Root y parece que también se indigna. Sasaki ataca el brazo izquierdo de Root. Root vende genial, retorciéndose de dolor y arrodillándose. Trabajan también el brazo izquierdo de Orndorff. Dustin y Root se van al brawl. Dustin se emociona demasiado, cae afuera y los heels toman el control sobre él. Orndorff tiene un vendaje en la pierna derecha y se le ve cojear por momentos. No trabaja tanto como Root. Root es el que está más tiempo en el ring. Dustin le da la vuelta a un pile driver de Root y aplica a él un pile driver. Sasaki hace el comeback. Orndorff hace caer a Sasaki desde la tercera cuerda y Root le aplica el Root Awakening para llevarse la victoria.
Combate que fue un buen match, normalito también, que vendría siendo lo que enfocaba más como dos leyendas que seguían rindiendo a un nivel normal contra dos jóvenes luchadores que ahora podríamos meter también como leyendas, ya que Kensuke Sasaki ha tenido una trayectoria en Japón, en New Japan especialmente, increíble, y Dustin Rhodes Goldust es otra de las grandes leyendas, no solo por el apellido, sino que se hizo un nombre con un gimmick rompedor y que hasta hace un año, para mí, seguía ejerciendo un nivel increíble, siendo estos últimos años los mejores de su carrera, posiblemente. Y el combate en general, buena lectura se puede sacar de él. No me esperaba a Paul Orndorff en este segundo. No sé por qué, solo lo conocía de un par de combates y no me esperaba que estuviera en este tiempo. Y más como campeón TV y el otro y Rick Root como US Champ. Así que me sorprendió eso mucho. Y el combate en general, pues eso, estuvo bien.
Sí, curioso lo de Dustin, que sigue siendo Goldust actualmente en WWE y sigue estando a un gran nivel, que claro, en este tiempo estaba joven, pero si nos ponemos a pensar en toda la gente que está en este show y tanta gente que ya está fallecida y gente que se ha retirado y demás y que está en mal estado físico, Dustin ahora mismo está en el mejor momento de su carrera.
Sí, sí.
Y esto, bueno, ya salí, a pesar de que me voy a salir un poco del tema, que como Goldust ha vuelto hace un mes. Y estaba, no hace un mes, ha vuelto hace un par de semanas. Y la idea, al menos en su regreso en el pay-per-view, fue enfrentarlo con Stardust, tal vez, porque Cesaro ya no está y demás. Pasa una semana y está haciendo el job a Alberto del Río y uno no entiende cuál es la dirección.
Yo, como fan declarado de Goldust tras su regreso, mira, es que hoy no me habéis dejado estar hater porque el evento ha sido de mi gusto, así que mi momento hater para que la gente diga, hambre, es el de siempre. Bien ahora. ¿Por qué un hombre que estuvo tan over cuando estaba con Cody? Cuando este se convirtió en Stardust, seguía over. Que cuando estaban en semi-rivalidad, también se lesiona. Cuando vuelve, en teoría, tiene que estar más over aún. Vuelve enfrentándose, bueno, semi-enfrentándose a Stardust. Y uno puede decir, vale, de maravilla, van a empezar a encaminar ya esta rivalidad o algo. Y a la siguiente semana está lloveando a Alberto. A ver, si vas a hacerle perder en 2 minutos, pues hazle perder con Bodalas, con Zack Ryder, con Slater, con quien sea. Aunque sea de un poco más de nivel, con Neville, sería entendible porque Alberto ahora es US Champ y es un nivel, ¿vale? Ok. Encima está en The League of Nations. Y le hacen perder contra Goldust, que acaba de, es decir, ganar contra Goldust, que no lo entiendo. Espero que haya sido una derrota y más, sin más, que empiecen a estructurar un poco esta rivalidad. y que un Stardust contra Goldust en WrestleMania, último match de Goldust, por favor.
Uh-huh. Además es indignante porque Goldust, la ausencia le ha venido bien porque el regreso hace que esté over, que sea nuevo en el show, porque ante tantas cosas que es siempre lo mismo en Raw, tener a Goldust de vuelta trae algo novedoso, algo fresco, y uh-huh. rápidamente le hacen el squash con Alberto, que no tiene sentido. Es una oportunidad que desaprovechan. Y como dices, espero que no llegue a más, o sea, que Goldust luego pueda tener combates que no sean como este. Y bueno, ahí lo dejamos. De vuelta a este combate, hablar de que Rick Rude, yo no he visto mucho de Rick Rude porque yo no fui fan durante su mejor época, así que no lo seguía semana tras semana, pero es un grandísimo personaje en cómo se mete con el público, cómo insulta, cómo hace sus cosas. Me parece genial. Incluso el modo como vende como heel me parece excelente.
Sí, en algún documental ya había visto de él. Es decir, no sé si era uno de WWF, Legends o algo así, que hablaban de luchadores como Warrior, como Hogan de grandes. Y luego también se metían un poco en Junker Dog, en Rick Rude, en Piper, yo qué sé. Leyendas que a lo mejor no son tan tan grandes. Y Rick Rude me parecía uno de los personajes, como comentaba antes, que destacaban sobre todo por eso, por el personaje. Tenía un carisma increíble, sus movimientos contra el público impresionantes. Solo por la manera de vestir ya chocaba bastante. Es decir, te entraba por los ojos como luchador, cosa que es muy importante. No es el típico bañador negro. Y la verdad es que es un personaje que ahora lo han intentado desarrollar otras veces, parecido, no igual, obviamente. Y ese toque que intentan tener en, yo qué sé, Fandango en sus inicios, en Tyler Breeze, aunque sea diferente y todo esto, es algo que no tiene ni que Rick Rude sí que tenía.
Gordon Solie presenta los primeros luchadores presentados al WCW Legends Hall of Fame. Menciona a algunos luchadores fallecidos: Buddy Rogers, Andre the Giant, Pat O'Connor, Jim Anderson, Dick the Bruiser. El primero en entrar al Hall of Fame es Luthes. Dato curioso porque Luthes aquí es el primero en entrar al Hall of Fame de WCW. Y hasta ahora no está en el Hall of Fame de WWE. Algo completamente incomprensible.
Y es que no sé cómo va esto de entrar al Hall of Fame, porque hay un montón de leyendas que yo pensaba que estaban en el Hall of Fame, y eso que te pones a mirar la sección de luchadores, dices, ¿eh? ¿Qué hace este que no está? ¿O por qué está ya Booker T? Y son cosas incomprensibles que solo se entienden en las oficinas de WWE y que nosotros nunca entenderemos porque es un secreto suyo.
Es que tiene que ver el Hall of Fame de WWE, aparte de celebrar la historia, así y demás, como ahora es una ceremonia que convoca gente, que llena una arena, que se transmite por WWE Network, se transmitía por televisión también. Más allá de simplemente presentar a nombres que se merecen entrar, quiere generar espectáculo. Así que siempre va a meter a alguien que llame a la gente, que esté ahí, que genere audiencia. Así que por eso es que algunos no entran, porque además tienen una regla no escrita que es: no hay que meter a muchos fallecidos de buenas a primeras, sino que hay que separarlos, no hay que poner a varios porque para que no sea triste y demás. Así que por eso es muy extraño que gente como Luthes, que es Hall of Famer, el primer Hall of Famer que se te puede ocurrir para cualquier empresa y cualquier Hall of Fame de wrestling, aún no está en WWE.
Sí, pero es que es algo que ha entrado con los años, yo qué sé. Vamos a comparar el de alguno como el de 2008, es decir, porque también, es decir, me chocó bastante y empecé a buscar sobre Hall of Fame y tal. Y en 2008 entró Ric Flair, Mae Young, y todos los demás son luchadores que son poco conocidos, es decir, entra Peter Maivia, es decir, el padre de Rock, en Rocky, o el tío, o algo así, Rocky Johnson, Jay Briscoe y Gerald Briscoe, Eddie Graham, que no son luchadores tan a grande nivel como este año que, por ejemplo, entraron Rikishi, Macho Man, Larry Bisco, Nas, Alundra Blaze, los Bushwalkers, no, nunca he sabido cómo se dice.
Tatsumi
Fujiyama, Bushwalkers. Es que en España se decía los Zacamantecas o algo así, y era como súper gracioso. O Tatsumi Fujiyama, Nami, que son grandes nombres, y antes entraban como dos cabezas de cartel y ahora es como demasiados. Y deberían también agradecer a grandes leyendas de la old school. Y meterlos ahora, aunque no llenen estadios, se lo merecen.
Uh-huh. Mi pregunta es si WCW hubiese seguido viviendo, si eventualmente hubiesen entrado a su Hall of Fame Coco Beware, Donald Trump y Arnold Schwarzenegger, ¿no?
O sea, tendría cierto sentido igual, pero es decir, si hubiera seguido las cosas como siguen ahora, pero no sé.
Después también está presentado Ben Gagne, que también nos dejó este año, lamentablemente. El siguiente es Mr. Wrestling 2. Tiene una historia curiosa, Mr. Wrestling 2, que había un personaje, Mr. Wrestling, el primero, que era enmascarado, se puso over, pero en algunos momentos no pudo presentarse, así que enviaban a este reemplazo, que resultó ser mejor luchador que él, se puso over y se convirtió en Mr. Wrestling 2, y aquí lo vemos entrando a Hall of Fame, más famoso que el primero, el original. Soli hace un gran trabajo comentando algunas cosas sobre las leyendas que presenta. Por último, presenta a Eddie Graham, que está fallecido, así que su hijo Mike Graham es quien representa a su padre y recibe el premio. Una ceremonia simple, pero efectiva, y me pareció que quedó bien.
Sí, la idea de meter en el Hall of Fame dentro de un evento y no hacer un show especial para él, se hizo bonita y agradable porque no se hizo pesada en ningún momento, fue sencilla, dentro de un show donde no solo alababan esos luchadores que entraban al Hall of Fame, sino a otros luchadores que luchaban en ese show. Y me pareció una buena elección, lo primero, lo de Mr. Wrestling, no lo sabía y me parece muy gracioso. Y estuvo bonita esas palabras que dedicó el hijo de Graham y todo lo demás, y bastante bien.
Missy Hyatt luego entrevista a John Tolos. Tolos pone obra el wrestling profesional, el mejor deporte del mundo, dice él. WCW es la única manera de deletrear wrestling. Gran promo. También entrevista a Mr. Hawaii, James Blears, que también pone over a WCW y le regala un monóculo a Missy. Y un segmento curioso, especialmente por John Tolos, que pone tan over a WCW.
Sí, este momento fue gracioso, en plan, como si hubieran aparecido, es decir, me gustaba eso, que iban apareciendo leyendas y era destacable de que no era un solo en plan, bueno, aquí traemos a X luchador, le aplauden y ya está, sino que dedicaban unas palabras, hacían unas promos. ¿Tenían personajes de Hill of Fame alguno? Estaba muy bien estructurado eso.
Un detalle que quiero mencionar es que, así como vimos aquí a John Tolos poniendo tan over a WCW, veremos más adelante a Ben Gagne en la parte final también haciendo algo similar. Y es porque en este tiempo, WCW aún no era una gran empresa que competía con WWE, o sea, tenía sus fans, llenaba algunas arenas pequeñas, tenía, digamos, algunos números modestos, regulares en pay-per-view. Pero la gran empresa seguía siendo WWF. Se había ganado mucha presencia en el mercado con lo de Hulkamania, WrestleMania, etc. Y muchos de estos luchadores antiguos, especialmente algunos como Ben Gagne, que era dueño de AWA y demás, sentían que WWF los había sacado de negocio en muchos de los territorios. Así que trabajar con WCW... que era una empresa que seguía la tradición de los territorios, que se estaba intentando combatir con WWF, era para ellos un tipo de venganza, una especie de atentado contra esa malvada empresa que lo sacó de la industria.
Sí, porque encima no eran grandes nombres algunos luchadores y algunas personas, pero era como que ya empezaba a despuntar por algunos nombres y algunos luchadores, y la verdad es que sí, es destacable.
Sting contra The Prisoner. The Prisoner, como su nombre lo indica, es un prisionero. Entra con el traje naranja de cárcel porque le gusta hacerle saber a la gente que estuvo en la cárcel. O tal vez sigue estando en la cárcel, no se sabe. Sigue siendo el Prisoner. Prisoner empieza ahorcando a Sting y dominando. Sting intenta reaccionar, pero The Prisoner no vende y lo ahorca con un cable en ringside. The Prisoner se distrae amenazando al referee. Sting aplica un lariat desde la tercera cuerda y se lleva la victoria.
Me he guardado un poquito de hateo, la verdad, para no mentir, para este combate, el que me parece el peor combate de Sting antes de su época pre-el Sting que da miedo. Y el personaje de The Prisoner es lo más tonto y simple que he visto en mi vida. El combate es que no tiene nada de chicha, nada de gracia, que no entiendo. No sé, es decir, esto en teoría venía una rivalidad o algo así. Que metan a un combate así, a Sting, que sea un combate tan malo y un personaje tan malo, pues posiblemente sea lo que menos me gustó de todo el show. Me esperaba algo más.
Imagínate que estamos ahora actualmente, ¿no?, con Roman Reigns, es el tipo al que quieren darle el push y demás. Y para hacer que se ponga over, le ponen un tipo al frente, un heel esporádico, porque The Prisoner no estaba en el roster. O sea, no salía antes, simplemente apareció de la nada, hizo el reto. Y si uno revisa su historia, este combate contra Sting es el único que tiene en WCW en 1993. Así que es como si Roman Reigns está por ponerse over como babyface, WWE decide traer a, no sé, a igual un prisionero, un alguien de la cárcel, qué sé yo, un tipo malvado que aparece de la nada para que le ganen un pay-per-view. Es bastante curioso.
Estoy seguro de que la gente apoyaría al prisionero. Estoy 100% seguro.
Eric Bischoff entrevista a The Crusher. The Crusher manda saludos a todos sus nietos. Tiene ganas de entrar a otro Steel Cage Match porque están armando atrás la jaula. Entrevista luego a Ox Baker, que también tiene ganas de entrar a la jaula. Baker y Crusher se amenazan. Baker abraza a Bischoff. Es un interesante segmento.
Sí, la verdad es que es un segmento en plan familia, súper extraño, y que estuvo bien.
Título de parejas de WCW en juego. Steel Cage Match, los Hollywood Blondes contra Ricky Steamboat y Shane Douglas, que vienen vestidos como los dos hombres. Por algún motivo están con esos trajes de cuerpo completo, con máscaras. Steamboat empieza, los heels están molestos, intentan quitarle la máscara. La cámara muestra a dos tipos viendo el combate, no sabemos quiénes son, están en el público. Steamboat le aplica un back body drop a Austin y lo hace rebotar peligrosamente en las cuerdas, cayendo de cabeza en el ring. Lanzan a Austin y Pillman duramente contra la pared de la jaula en algunos momentos. Ponen a colgar a Austin en la jaula con los pies por encima. Douglas se lanza en crossbody, pero Austin lo evita. Douglas se hace daño y los heels pasan a dominar. Austin le grita estúpido a Douglas mientras domina. Spot de Ryback. Steamboat hace un gran comeback. Le baja la truza a Austin por querer escapar. Steamboat se quita la máscara, trepa a la jaula y se lanza desde arriba en crossbody sobre Austin y Pillman. El referee cuenta 2, pero el tipo de la campana cree que ha sido 3. Será el mismo tipo que estuvo en Lesnar contra Undertaker. Suena la campana, hay confusión, un par de falsos finales. En medio de todo el caos, Austin le aplica el stun gun a Douglas y cubre para llevarse la victoria.
Combate que en general estuvo muy bien hasta el momento de la noche, sin contar este. Yo daría el mejor de la noche al de las leyendas de Dory y de Nick. Pero este combate estuvo más entretenido en cuanto a velocidad y todo esto. Spots singulares, no como en otros combates, como ese momento en el que está ay, no me sale ahora el nombre que tenía entonces, Stunning Steve, está colgado de la jaula y se deja caer y se come la jaula del otro. Es un spot muy curioso que podría haber tenido algo más de peligro, es decir, que fue muy peligroso y antes también se habían aplicado algún spot más un poco hardcore. El combate estuvo bastante bien. Y no entiendo ese brawl final, tampoco entendería eso de... Es decir, siempre he sido de buqueos no ruso. Y ese final se me hizo un tanto extraño, pero ¿qué se puede esperar de un tag team match en un Steel Cage? Pues que aparte de relevos extraños, no se sabe por qué, pues un final diferente. Pero el combate en general estuvo bastante bien, la verdad es que sí.
La idea aquí con el Steel Cage, más que hacer que sea combate violento y demás... Me parece que era para hacer que no escaparan, o sea, para tenerlos ahí encerrados, porque hubo relevos, había cuando agarraban las cuerdas se cortaban las llaves y demás, así que era solo para tenerlos ahí atrapados. También otro tema para fijarse es que Austin en estos tiempos se mueve con mucha velocidad, es bastante ágil, es bastante sólido técnicamente, y no solo porque es más joven que durante sus años en WWE más adelante, sino porque... A partir de la lesión que tuvo en el 97, en la lesión en el cuello, se tuvo que resignar a ser más brawler porque ya no podía hacer el estilo que hacía antes, así que en estos años se le ve un poco más, qué sé yo, digamos, con más despliegue técnico en el ring. Y luego, un detalle que también me llama la atención es el hecho de que al final Steamboat haya decidido quitarse la máscara, porque, bueno, llevó la máscara todo el combate, entraron con máscaras y demás, así que la pregunta es ¿por qué se lo quitó? Tengo una teoría, y es que lo hace antes de hacer el spot del crossbody, y como Steamboat, si hablamos del equipo de Steamboat y Douglas, Steamboat es el más importante, es el que tiene una posición mejor en el roster, así que es al que se debe cuidar más. La idea de quitarse la máscara es para que se vea primero que él hace el spot más impresionante del combate, que es el crossbody desde arriba, para que esté claro para el público que él lo hace y para que también esté claro que a él no lo cubren.
Es que esta historia creo que busqué quién, porque no sabía quién era, es decir, cuando me pasaste que vamos a hablar y subí los combates, no sabía quién era, ponía hombre 1, hombre 2, y yo, ¿qué es esto? Y creo que la historia venía como que antes de perder los títulos, pues luego se resignaron y se pusieron máscaras o algo así. Y luego el hecho de quitarse la máscara es como que otra vez tenían el poder o algo así extraño. O eso es lo que leí o recuerdo. Pero no sé, tampoco sería algo que con lo que me comería mucho la cabeza, pero tendría sentido lo tuyo también.
Eric Bischoff entrevista a Dusty Rhodes, Mr. Wrestling 2 y Stu Hart. Dusty le responde la promo de Assassin y hace una gran promo para hypear ese combate. Tengo mucho hype por ese combate ahora, con esas dos promos. Wrestling 2 hace una buena promo para agradecer por el Hall of Fame. Stu crea hype también para el combate de su yerno, Davey Boy Smith. Y un segmento interesante también con buenas promos.
Sí, muy buenas promos que además sirve para intercalar entre leyendas y hype para los siguientes combates. Y me entró muchas, muchas ganas de decir, realmente es de estos segmentos que dices, buah, pues sí que me entra bastante hype por ver ese combate y me apetecía mucho ver el de Davey Boy Smith contra Big Van Vader.
Título de NWA en juego, Barry Windham contra Arn Anderson. Arn intenta algunas coberturas al inicio. Hay un muy buen spot en el que Arn hace como que va a lanzar un golpe. Windham se protege y Arn aplica un DDT. Un pequeño detalle interesante. Así como hay ese spot en el que un luchador jala las cuerdas y el otro da una voltereta hacia adentro, Arn le hace lo mismo a Windham, pero hacia afuera del ring. Windham sangra de la frente, creo que en kayfabe, debido a un golpe en la barricada. Windham le aplica un dropkick a Anderson subido a la esquina, al estilo de Okada. Arn aplica el spinebuster, pero no puede cubrir, y Windham sale del ring. Windham intenta irse con el cinturón, pero Arn va a traerlo de vuelta. Arn golpea a Windham en la esquina. El referee Randy Anderson intenta separarlo. Arn empuja al referee por la frustración. Windham aprovecha para golpear a Arn con el cinturón para cubrir y llevarse la victoria.
Tremendo match, realmente el mejor de la noche. Donde vemos a un Arn Anderson que yo había visto realmente muy poco de él. Y realmente es un gran, gran luchador. Con ese momento con el DDT. Es decir, lo que has mencionado tú es que estuvo muy bien porque no me lo esperaba yo y eso. El momento de Windham sangrando y es decir, resultó ser un combate que se llevó muy bien y estuvo muy 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 bien.
Sí, muy bien trabajado. Ambos realmente no hay mucho más que decir sobre esos dos que son realmente muy buenos. Pasemos entonces al main event. Título de WCW, Big Van Vader acompañado por Harley Race contra Davey Boy Smith. Compiten en fuerza al inicio. Smith le planta cara a Vader, no cae derribado con sus ataques. Vader saca a Smith del ring, Harley Race ataca afuera. Smith esquiva y Vader se golpea solo con la barricada. Smith aplica un slam en ringside. Smith en el ring le aplica un impresionante suplex a Vader sosteniéndolo por un momento en el aire. Smith saca a Vader del ring por encima de la tercera cuerda y no es descalificación, porque solo es descalificación a veces. Vader toma el control. Ataca con golpes casi de foul, aplica un Vader Bomb, Smith bloquea un superplex y se lanza en Diving Headbutt. Vader se lanza en Splashes de la tercera cuerda, supongo que Smith bloquea, yo no lo veo, pero Vader vende y Smith se levanta. Smith escapa un Camel Clutch levantando a Vader sobre sus hombros y aplicando un Electric Chair. Vader le aplica un Crossbody a Smith en la esquina, pero Smith bloquea y aplica un Running Power Slam. Harley rompe la cuenta desde afuera jalando a Smith. Smith golpea a Harley, Vader se arma con una silla y golpea a Smith para la descalificación. Marcus Bagwell y Tucol Scorpio salen y Vader se deshace de ellos. Vader intenta aplicar un powerbomb a Smith, pero Sting sale para salvarle la vida y nos quedamos con esa imagen.
La verdad es que el combate en sí no fue un gran, gran combate para cerrar un pay-per-view y tal, pero fue un combate muy entretenido con spots y momentos interesantes, como cuando levanta Davey Boy a Vader, que Vader en esa época ya comía fosquitos, ya era grande el luchador, y que posteriormente tuvieron un combate en Clash of Champions entre Rivalidad y yo, que fue bastante mejor, pero que este combate en general estuvo bastante bien, y a comentar especialmente que me sorprende que se mete bastante más el público en este especial sobre leyendas, en este combate que es entre luchadores actuales y el público que esté bastante metido ayuda mucho. Es decir, si hubiera estado metido también en otros combates seguramente me habrían parecido mejores incluso.
Sí, de acuerdo. Y un combate que estuvo bien sólido, llamó la atención por los momentos que presentaron de estos intercambios que había de fuerza y demás. Pero no me, o sea, me pareció feo el final, porque siempre queda ese mal sabor de boca cuando hay un final de descalificación en un pay-per-view, especialmente si es en un main event. Se supone que el pay-per-view es para cerrar cosas. Pero bueno, al menos me imagino que era porque tenían planes. Y ya se está presentando aquí la idea de que Sting será el próximo retador de Vader. Sting, que obviamente se ha puesto muy over luego de vencer a The Prisoner. Así que, bueno, en el balance general, a pesar de la descalificación, como yo no estoy en esa época y no estoy viendo los pay-per-views, ni espero que haya un ganador fijo del combate mundial y demás, no me molesto y digo que disfruté el combate.
Sí, realmente es porque querían postular exactamente a Sting como un futuro retador, aunque luego se alargaron un poquito más esto de tener a British Bulldog, a David Boy Smith más por el título. Y como he dicho, pues en Clash of Champions luego tuvieron un combate un par de semanas después. Tuvieron un gran combate, otra vez de poder contra poder y todo esto. Y luego ya se enfocaron en tener a Sting y a Bill Goldberg. Y lo que dices tú, si hubiera estado yo en esa época, pues igual habría dicho, buah, vaya final más malo para un pay-per-view. O para un main event de pay-per-view, más bien, porque el show continuó. Pero el combate fue sólido y yo me quedé satisfecho.
Así como otros shows que hemos revisado aquí de esas épocas del fin de los 80s, principio de los 90s, el combate final, el main event, no cierra el show, sino que hay un par de cosas más. Eric Bischoff entrevista a Magnum TA. Magnum pone over a los luchadores que han competido en este show, que estaban por el título mundial también, Davey Boy y Vader. Hace hype para la revancha que seguramente vendrá después. Tony Schiavone y Larry Zbyszko entrevistan a Bert Gagne. Bern dice que WCW ha capturado el mejor talento del mundo. Pone over al roster. El rey del wrestling mundial es WCW, dice Bern. Ruedan los créditos. Suena la música alegre. Y una experiencia interesante esta de Slamboree 1993.
Sí, la verdad es que tuvieron un buen show, bien pensado para la época, ya que aún no habían sido el gran boom de la WCW, no era la gran empresa que luchaba contra la WWF. Y meter este show yo creo que le gustó tanto a los luchadores como a los fans, como a los fans que lo vemos ahora, como a la propia empresa, y que le vino bastante bien. Fue muy agradable recordar a leyendas, es decir, recordarlas ahora, pues entonces ya fue bonito. Y me quedo muy satisfecho con este evento.
Una cosa también, antes de cerrar con esto, es hablar de estos segmentos finales, especialmente el de Magnum TA, porque acabamos de ver un combate que ha terminado por descalificación, que era el combate por el título mundial, y salen aquí a decirnos que sí, fue un gran combate y demás, y que seguramente habrá una revancha por el final y demás. O sea que al final del show nos hacen algo de hype para lo que vendrá después, lo cual es bienvenido, algo que no se acostumbra a hacer hoy, y que WWE no acostumbra a hacer nunca, de semana a semana no anuncia nada, pero que viene bien aquí en el estilo old school de cómo hacer wrestling.
Sí, sobre todo en un pay-per-view, porque normalmente acaban con un final para que se vaya el público feliz a casa, o como ha pasado en el último de WWE, después de acabar feliz pasa algo trascendental. Y pocas veces vemos, por ejemplo, a un Seth Rollins coronándose una gran victoria tras un combate, o que gane por trampas, o un final extraño, y que luego pase algo y ya está, no, cortan ahí directamente. Y estos segmentos sí que se podría valorar meterlos de alguna manera, o tal cual así, para finales de eventos que acaben extraños, o eventos que acaben con victoria face y eso, y que creen hype para posteriores rivalidades, o que se empiecen a construir, y tal y cual.
Bien, cerramos entonces Slamboree 1993. Hemos disfrutado el show, estuvo bien, bastante entretenido, y esperamos que quienes hayan visto el show para acompañarnos el día de hoy también lo hayan disfrutado al verlo. Pasemos entonces a hablar de algunos temas de actualidad. Y lo primero es que desde la última vez que hicimos el podcast, que fue hace ya poco más de una semana, saltó la noticia de que Solomon Crow ha quedado fuera de NXT. Ha sido su propia decisión, ha decidido irse porque sentía que no le iba bien. Y ahí está, Sami Callihan de vuelta en las indies. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué podría haber salido mejor? ¿Qué le espera ahora a Sami Callihan de vuelta en las indies? ¿Qué opinión te merece toda esta situación?
Pues, para empezar, pienso que lo que ha hecho la WWE con Sami Callihan es una cagada increíble, ya que Sami es un brawler increíble, en los personajes de Psycho le vienen increíbles, los interpreta muy bien. Tiene ese carisma que le hace al personaje, como pueden tener otros luchadores más creepy, y que pueden tener cualquier otro luchador, pero que él lo hacía bastante diferente, como Sami Callihan, y que en el ring también se defendía bastante bien. Es decir, me recuerda bastante a su amigo John Moxley y a Dean Ambrose, como los dos son unos luchadores bastante talentosos, y como de uno enseguida le subieron al show principal con The Shield, como ha sido, es ahora una de las cinco caras de la empresa ahora mismo, realmente, y que ahora mismo podría ser con Roman Reigns el top babyface. Y en cambio, a Solomon Crowe lo estuvieron guardando durante un año entero, solo en dark matches y en house shows, teniendo un personaje increíble que era una idea rompedora, que era la de un hacker que cuando empezó parecía interesante y que no la subieron focalizar nada bien, lo dejó enseguida de lado, cambiaba de atuendo, se pintaba el pelo, dejaba de lo de hacker, volvía, hasta que solo se dedicó a perder más combates. Y me alegro mucho sobre que haya decidido irse, ya que ha visto que se iba a estancar más de lo que estaba, si era posible. Y creo que le viene muy bien porque ahora será un luchador más de renombre en las indies, porque el hecho de generar entusiasmo a los fans por una vuelta ya es muy grande, y más en su casa, es decir, en su casa, entre comillas, de wrestling, como son en empresas como en Combat Zone Wrestling y tal y cual. Y además genera más nombre porque ha estado ahora en WWE, ha podido adquirir conocimientos, saber más cosas, evolucionar como luchador, y le va a venir muy bien estar de nuevo en indies, y espero disfrutar de él como hemos estado disfrutando todo este tiempo.
Sí, yo cuando escuché que habían contratado a Sami Callihan para WWE, pensé que había muchas cosas en su contra que iban a impedir que saliera a un nivel, digamos, que se pusiera over, que le dieran apoyo de la directiva. Primero porque es un luchador que no tiene una alta estatura, es pequeño en comparación con otros de WWE, no tiene un físico sobresaliente, o sea, tiene un traje de una de esas mallas de cuerpo completo. Tampoco es, no sé, no es estéticamente agradable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, según sus estándares. Y el motivo por el que se puso over en las indies, y por lo que destacaba, era que era un tipo que luchaba con mucha violencia, muy, muy intenso, que tenía combates hardcore y demás. Algo que no podría hacer en WWE porque no es el estilo que están desarrollando. No quieren que haya tanta violencia, sangre y demás. Así que no le convenía a él, según su estilo, entrar a WWE. Y lo que sucedió fue que no llegó a conectar con los fans porque no podía mostrar su lado más favorable. No tenía apoyo de la directiva porque no lo veían como alguien a pushear. Lo tuvieron guardado, como he mencionado. El personaje de Hacker, si bien me llamó la atención en un momento, luego dije, pero ya, está bien, es un hacker, pero ¿qué más hace, no? Porque ser un hacker, ¿qué te beneficia en un combate de wrestling? A menos que luches contra robots, ser hacker no te ayuda demasiado. Así que, no sé, siempre lo vi un poco perdido en cuanto a su posición en NXT. Y luego al ver cómo lo utilizaban, de que después de un tiempo que le intentaron dar un push, se rindieron rápidamente y comenzó a ser un jobber. Ya tenía la idea de que se va a quedar aquí, no va a aportar mucho más, así que a él le viene bien volver a las indies porque ahí sí que tenía un nombre importante. Vuelve con ímpetu, vuelve además con el hecho de haber salido en NXT, que le ha dado algo de renombre seguramente para algunos fans. Y seguramente también, estoy seguro de que va a hacer más dinero ahora en las indies del que hacía en WWE con el contrato de desarrollo, porque ese contrato es bastante básico. Muchos luchadores para firmar por NXT están apostando mucho porque ganan más en las indies, con todo el trabajo que hacen, que claro, en WWE trabajan solo para en Florida y no se mueven, pero en las indies sí que hacen más dinero. Así que ahora, en su regreso, me parece que le irá bastante bien, y él ha dicho que posiblemente en un futuro pueda volver a WWE, pero como digo, este tema de los factores en su contra creo que va a ser un bloqueo muy grande como para que pueda salir adelante.
Sí, es que él destacaba especialmente por ser muy alocado, por decirlo de alguna manera, en sus combates. Se atrevía siendo muy hardcore, muy brawler. para su estatura destacaba por eso, por la violencia que en sus movimientos y los combates. Y yo creo que pensaron que al ser un personaje, no tenía mucho personaje en las indies, pero podrían buscar un personaje en NXT que no tuviera esos atributos, pero que podríamos decir que no fuera, yo qué sé, un Adam Rose que baila, un Tyler Breeze que se hace fotos o un Zack Ryder que era el chico de internet, yo qué sé. Pues entonces pensaron en el personaje de hacker y lo que dices de enfrentarse a robots, bueno, contra Robocop en la WWE podría haberse lucido perfectamente. Una pena que no lo hayamos comentado. Sí, mira, podría estar ahora mismo en el Hall of Fame o luchando contra Triple H. Pero bueno, le pillaba con 8 o 9 años, entonces yo creo que no podría haber sido. Pero yo creo que podrían haberlo enfocado en que en ser un hacker creepy, en plan, cada vez que iba a luchar, yo qué sé, con el que quisiera enfeudarle, o cortar la misión, o de alguna manera u otra tirar un foco, yo qué sé, lo primero que se me ocurre en la cabeza. Pero lo enfocaron fatal durante toda su estancia, y es lo que dices, que ahora en las indies va a generar más renombre, porque además le conocerá más gente. Porque yo creo que el indie ha mejorado mucho de aquí, desde hace 2 años aquí. Yo veía uno de cada 200 shows que habían, y ahora es como que veo 150 de cada 200, porque siempre digo, oh mira, en este combate puede haber un combate, en este show puede haber un combate curioso entre, yo qué sé, Chris Hero y Pentagon en el último show. Digo, oh, esto me parece interesante. O en X empresa poco conocida. Entonces le va a venir muy bien, porque ha ganado experiencia, ha ganado renombre, y ahora va a tener 1000 buqueos.
Uh-huh. Habrá que ver lo que sucede con Sami Callihan. Y ahora hablemos de un tema que es importante en WWE. Tiene que ver con lo que sucedió el lunes. Tenemos a Roman Reigns como el top babyface de la empresa y a Sheamus como el top heel. Esto por consecuencia de las ausencias que hay. Bueno, Roman Reigns ya estaba planeado para ser el top babyface en la ausencia de John Cena, a pesar de todo lo demás que podría haber pasado después. Pero Sheamus estaba escondido con el maletín, no haciendo nada importante, más bien siendo derrotado constantemente. Y ahora, por la lesión de Seth Rollins, la mano de WWE se vio forzada a darle el push. Y lo tenemos como top heel, ahora liderando un grupo conocido como The League of Nations, junto a gente como Wade Barrett, que tampoco es alguien al que se haya cuidado en el buqueo, a Rusev, que también tuvo problemas luego de que su novia saliera a decir que estaban comprometidos, decidieron hacer que Ryback le ganara limpio y demás, y también Alberto del Río, personaje frío con lo de Mex América que ya se ha abandonado. Y tenemos este grupo de League of Nations que, en mi opinión, no genera mucha... No me da la impresión de ser un grupo heel top, pero ahí está. Son la oposición de Roman Reigns, que ahora lidera un grupo conocido como The Family, al parecer, con Dean Ambrose y los Usos. Es algo extraño lo que sucede en WWE.
¿Cuándo ha salido esto de The Family? ¿Qué?
Lo he visto esta mañana. Es lo que se dice, no sé. No sé si en SmackDown lo han hecho o algo así.
Hoy no he podido entrar a Solo Wrestling, ni he leído nada. Es decir, he llegado de estudiar y me he metido directamente a grabar. No me he enterado. ¿Qué? ¿Los Usos, Dean Ambrose y Roman Reigns?
Sí, creo que están haciendo Survivor Series un mes después.
¿Qué? Lo primero, que cutre el nombre, ¿no? The Family. Pero ¿quiénes son? Edge, Chavo Guerrero, Zack Ryder, Kurt Hawkins y Vicky otra vez. Lo primero, que poco curioso con el nombre. Y lo segundo, es que no me pega nada. Madre mía. Bueno, sigue con lo que estabas diciendo, sigue.
Bueno, lo último ya para comentar esto es... Tenemos a Roman Reigns, que está intentando ponerlo over. Y por otro lado tenemos a Sheamus, que es un instrumento para poner over a Roman Reigns. Porque a mí me parece que no le están dando el push a Sheamus para ponerlo over a él. Más aún luego de haberlo visto bailando con New Day en el lunes. Así que, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves a Roman Reigns ahora estableciéndose como top babyface y la posición de Sheamus con esta League of Nations?
Yo, me encanta que, como dice el amigo Alex, el WWE tiene un máster en hacer las cosas mal y justo cuando no queremos que pasen. League of Nations es una idea que me encanta, pero que ahora mismo me parece súper mal construida. Alberto es un luchador que no llama nada, es decir, ahora mismo yo creo que es que está perdidísimo con este DMX América, que no ha surgido efecto, que para mí es como si no estuviera aún. Rusev, que antes encajaba perfectamente en este papel porque era un búlgaro o un ruso en cualquiera de los dos momentos, súper patriota y tal, ahora es un enamorado de su querida Lana y solo lucha por el amor de su querida. Wade Barrett, Bad News, como sea, sigue, ¿desde cuándo tiene? Es decir, King Barrett, vale, pero era el rey que no hacía nada y ahora de repente es súper otra vez patriota. Meten a League of Nations a New Day, que hace una semana, es decir, lo veo súper mal estructurado. Para empezar, poner a Sheamus campeón me encanta. Es decir, yo siempre he sido fan de Sheamus, bueno, fan no, pero siempre me ha gustado Sheamus y creo que soy de los que apoyan que sea campeón. Pero en el show donde ganó el título, perdió por pin siendo el último y ahora sus super amiguísimos New Day dejaron que le reventaran entre tres en el show. Es que digo, ¿por qué de repente están amigos en plan Sheamus? Bueno, podéis ser mis amigos, me dejasteis que me reventaran, pero bueno, podéis meteros al League of Nations, porque vosotros, bueno, Kofi, tú sí que eres de por ahí, ¿no? Porque, a ver, pero los otros dos, ¡buah, da igual, meteos! Es decir, no entiendo nada, me parece muy mal cómo han llevado estos luchadores para meterlos ahora en un stable de patriotas del mundo, pero la idea me gusta, es decir, siempre me ha gustado, y a ver qué ocurre. Y por la parte de Roman, me he quedado pensando lo de la familia o de family, no lo había pensado, pero ¿por qué crear un stable con que se sepa que... es que no lo entiendo de verdad. A ver, se sabe que son aliados, pero me parece una tontería esto de crear un stable, porque además cada loco con su tema. Uno es campeón de los Estados Unidos, están los campeones por parejas, uno está metido en rivalidad con Jack Swagger, otro, es decir, unos van a luchar por el título por parejas contra luchadores que no tienen nada que ver. Me parece que lo están llevando fatal, pero me gusta que ya tengan ideas diferentes. Eso es la parte positiva. Y creo que Roman Reigns, hacer la cara de la empresa, solo sería un buen... Es decir, a partir de un gran heel, y lo intentaron con Bray Wyatt, y ahora lo va a intentar con Sheamus, pero yo creo que es algo que no va a cuajar hasta que no... Tienen que crear un gran heel al que odie todo el mundo, porque a Seth Rollins obviamente lo amábamos, yo por lo menos, para que puedan hacer de Roman Reigns alguien al que no solo los niños lo apoyan.
Lo de League of Nations me gusta, pero el tema es que están pagando el hecho de no haber protegido a la gente durante los últimos meses, porque Wade Barrett es el tipo que ha hecho jobs para todo el mundo, ha perdido varias veces, ha estado en los pre-shows, ha sido ridiculizado varias veces en los últimos meses, y ahora como no hay nadie más, necesitan poner over a Wade Barrett como parte del grupo y lo meten ahí, y pues es el primer... Solo un detalle que ya te hace ver que el League of Nations no va bien. Rusev, sí, que también no ha sido protegido últimamente. Alberto, que viene frío. Sheamus, que ya por haber ganado el título después de haber hecho el job y no venir fuerte y no ser cuidado. Es que el problema de WWE es este tema de tener buqueos en los cuales un luchador gana una vez, otro luchador gana otra vez. No hay gente que gane siempre. Solo Roman Reigns y John Cena son los únicos que están cuidados. Los demás están en ese océano de mid-carders. Y pues no hay nadie con quien uno se puede identificar como un tipo que sea de los importantes. Seth Rollins lo estaba haciendo bien. Y obviamente la lesión lo ha sacado. Imagínate que se lesione Roman Reigns. No tienen a nadie. Porque a Dean Ambrose tampoco lo están usando bien. Dean Ambrose se supone que en el papel debería ser el segundo top babyface, pero perdió en 9 minutos con Roman Reigns y que nada más pasara en el último pay-per-view. Recibió la cobertura en el último Raw cuando estaba Jimmy Uso con él, o sea que no se plantean para nada cuidarlo. Y esto en favor de que Roman Reigns no tenga competencia para ponerse over. Si se pone over Dean Ambrose, la gente va a decir, ah, yo quiero que Dean Ambrose sea campeón, mejor, es mejor él que Roman Reigns. Pero como Dean Ambrose no está over al nivel, o sea, no está protegido al nivel de Roman Reigns como babyface en el top, no hay esa competencia de cuanto a quién puede ser el próximo campeón. El otro babyface en el roster, Dolph Ziggler, tampoco, también está lejos de esa posición. No, bueno, cuando vuelva John Cena va a ver qué sucede. Yo me imagino que luchará con Alberto del Río, que sigue recordando que venció a John Cena y demás, así que la venganza debería llegar. Y bueno, poco más. Roman Reigns está ahí siendo protegido, siendo... O sea, todo lo a su alrededor está dirigido a ponerlo over y veremos si finalmente funciona o no.
Sí, es que me molesta mucho esto que se dedican a proteger a un luchador decir, hacen planes a muy largo plazo. Entonces dicen, da igual, mira, pues a Roman Reigns ahora le metemos, pues, a ser el segundón de Roman... perdón, a Dean Ambrose, a ser el segundón de Roman Reigns. Ahora que llueve contra Seth Rollins, ahora qué tal, qué cual. Y de repente ya no está Seth, ya no está John. Tienen que hacer de alguien, de esos luchadores, algo relevante, pero si no han sido, no han sabido conectar estos últimos tiempos, porque no les han dado rivalidades, no les han dado más tiempo en pantalla para lucirse con su personaje o ganando combates, o lo que dices tú de que un día gana uno, un día gana otro, no han sabido cuidar nada a los personajes y les pasa factura porque ahora intentan venderlos y no conectan. Y Roman Reigns, que es el único que han sabido cuidar, no tiene con quién enfrentarle porque los otros tampoco conectan. Es decir, tenía pensado con Seth Rollins, vale, pero ahora que no está, con Sheamus. Y para forzar que conecten, meten a mucha más gente. Yo creo que es algo que puede causar efectos si hacen de The League of Nations un equipo poderoso. Un Bullet Club a la inversa, porque el Bullet Club son los luchadores americanos que están en New Japan, pues aquí son los luchadores no americanos que están en WWE. Y si pueden hacerlos poderosos de alguna manera, que hagan de Wade Barrett esa esperanza que había de él en 2011, de Rusev, el luchador que pensábamos que iba a ganar a John Cena en WrestleMania, y a un Alberto como en 2011, y a un New Day como hace 3 semanas, yo creo que podría haber algo de interés en la gente para que no se desplomen las audiencias y hacer una rivalidad interesante.
Sí, lo que yo veo que están haciendo con Sheamus es hacer que lo ponen a bailar con New Day, a hacer promos ridículas, a decir frases tontas, que no sé, es absurdo todo lo que hacen con Sheamus. Y esto es con el objetivo de que la gente vea a Sheamus y diga, no quiero que Sheamus sea campeón. Mil veces Roman Reigns es mucho más genial que Sheamus, es un tipo que se merece más el título, y por eso Sheamus es ahora el campeón ridículo, para que la gente ruegue porque Roman Reigns sea campeón. Bueno, hablando sobre este tema, hay algo relacionado, que es la caída en los ratings de WWE, que continúa descendiendo. Y vamos a intentar entender por qué sucede esto y qué se podría hacer para solucionarlo. Hay preguntas que tienen que ver con esto que nos han dejado. Por ejemplo, nos dice Juan David Marín en Twitter: ¿creen que los bajos ratings en WWE son exclusivamente por el producto en sí o tiene que ver con un cambio cultural en Estados Unidos?
Yo creo que 80-20. Es decir, el 80% es culpa de la empresa, obviamente, por no saber enfocar las rivalidades, a los luchadores, a los personajes y el estilo de la gente. De que no todos. Es decir, yo creo que ahora cerca de la gran mayoría seguimos viendo WWE porque es nuestro pan de cada día y es. ¿Qué otra opción tienes de Wrestling Entertainment ahora mismo para ver? Lucha Underground está parada, TNA no aporta nada. Es decir, los fans que seguimos viendo TNA realmente es por. También porque es lo que tenemos que seguir viendo y no sabemos bien por qué. Hasta que un momento, digamos, basta. Yo a veces que lo pienso, que digo, ¿por qué sigo viendo esto? Y digo, bueno, porque me gusta un poco. Y entonces la gente lo sigue viendo porque sí. Y habrá un momento en el que la gente va a ir dejándolo, como ahora. Pero ahora vamos a llegar a ¡pam! Y de repente tendrán otra vez la audiencia más baja desde 1960. Porque cada semana, eso es algo que me sorprende mucho. Nuevo récord. Y yo digo, joder, pues sí que marcan récords y es mayor que la de la semana anterior. O da igual, siempre marcan una mala audiencia. Yo creo que es sobre todo culpa de la empresa, pero también de los gustos de la gente por culpa de la empresa.
Sí, yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver es que para que el wrestling se pusiera, o sea, que tuviera tanta presencia en el aspecto mediático en los 90s con WCW y WWE, con Steve Austin, con The Rock, con Latitude Era, no fue por un cambio cultural en Estados Unidos, fue porque el producto se puso over, porque había estrellas, había buenos programas, había interés. Así que si el producto se pone interesante, si llama la atención de la gente, pienso que va a haber gente que va a querer ver el show. Pero si no es así, pues es por eso que las audiencias bajan. Tiene que ver también, yo estoy convencido de que las 3 horas de Raw están matando a los ratings, porque es así. En todo negocio, cuando pasa un tiempo, la idea es que la gente que consume un producto va a dejar de consumirlo eventualmente, por la razón que sea, porque ya no lo va a querer, o porque va a llegar una edad en la que ya no va a estar interesado en adquirirlo ni nada. Así que la idea es que si esa gente que lo consumía antes se va, hay que crear gente nueva que llegue y que lo reemplace y que incluso sea en mayor número que en el pasado. Entonces WWE debe crear nuevos fans. Pero no se puede crear nuevos fans con 3 horas de programa, porque le estás exigiendo a un nuevo fan, alguien que no conoce tu producto, alguien que no está, qué sé yo, condicionado ya de por sí a verlo como los fans hardcore, le está diciendo que para poder ver WWE, para estar al día, tiene que ver 2 horas de Raw, o mejor dicho, 3 horas de Raw, tal vez 2 de SmackDown más adelante, aunque eso, creo que hasta el fan nuevo puede darse cuenta de que no sirve ver SmackDown, pero le está diciendo 3 horas de Raw, todos los lunes. Es demasiado. Yo, para ver alguna... O sea, imagínate que hay una serie que me recomiendas a ver. Yo digo, me llama la atención. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, es todos los lunes, 3 horas en la noche, ¿no? De 8 a 11. Yo digo, puede ser interesante. Si me dices que es bueno, no tengo razón para dudar, pero 3 horas es demasiado. No puedo meterlo en mi horario. No se puede. Así que por eso es que la gente no puede llegar nueva gente a ver el show como si lo haría con un show de 2 horas. 2 horas creo que es lo razonable.
Sí, es que ahí tienes el 100% de razón por todos los factores que puedan haber. Yo sé, si hasta nosotros, los que no vemos en directo, yo no sé cómo aguantáis los que lo veis en directo. Yo, por ejemplo, pues me salto cierto segmento que sé que va a ser aburrido, cierto combate, momentos que... no van a ser trascendentales, un combate que a mitad digo, esto es un suplicio, y lo paso al final. Hay shows soporíferos que la gente a la hora cambiaría de canal automáticamente. Y es muy importante focalizarlo en un tiempo más reducido, donde pasen más cosas importantes y menos morralla, que se dice, menos cosas que no interesan o que se hacen aburridas. Y recordarle ahora sería muy interesante de que, por ejemplo, aquí en España ahora... Es curioso porque el wrestling de la WWE en Estados Unidos está cayendo en picado y aquí está siendo todo lo contrario, está aumentando a niveles desproporcionados en los house shows que han hecho aquí en otoño. Uno ha llenado más gente que en Inglaterra. Ahora tuvimos a los comentaristas de España en un show en directo en Londres. Hay una revista. Se especula con meter el Raw de 2 horas. Yo pienso que ese sería el máximo, no, es decir, ni siquiera emitir el show completo, porque si ya lo recortan bastante y meten cosas que no son interesantes, claro que se dejan cosas que sí que son relevantes, pero puede que a la gente se le haga aburrida 2 horas porque no es el nivel de wrestling que hay en Estados Unidos, y 1 hora les puede parecer curioso porque es diferente, pero 2 horas igual se les atraganta. Y es lo que tú dices, que... reduciendo el tiempo podrían focalizar en cosas más interesantes y a la gente que no puede permitirse verse 3 horas o 3 horas se le hacen aburridas, se le haría mucho más interesante ver 1 y media, 1 o 3/4 como es en la mitad de las series, que por ejemplo si las ves por internet, en Netflix, en una plataforma, las vas a ver de seguido sin publicidad y no vas a estar más de 1 hora viéndolo. Con shows como NXT o Lucha Underground pasa eso. O con una serie, duran entre 20 minutos sin publicidades, las sitcoms y demás, entre 40, 50, 1 hora como mucho, las series de normal. Y yo lo veo el tiempo exacto, más sería excesivo y a veces te quedas con ganas de más. Y es importante crear ese hype para decir, buah, la semana que viene tengo que verlo porque va a pasar cosas súper increíbles. Pero hay veces que te quedas con ganas de, bueno, ya hemos acabado este show... Y bueno, pues la semana que viene será otra vez igual meten algún combate, pueden crear alguna rivalidad, resultará interesante, nunca lo sabremos. Y falta crear adicción para verlo.
Mira, pensemos en algo. Te pregunto, piensa en los shows de wrestling actuales que te parecen que son buenos shows semanales. ¿Cuáles te vienen a la mente?
Sobre todo, es decir, ¿cuento Lucha Underground o que ahora no se está emitiendo actualmente?
Sí, Lucha Underground sí, entra.
Lucha, el primero y muchísimo, es decir, de lejos se ha convertido en mi show de wrestling favorito. Es decir, en una temporada ya han creado en mí un amor infinito. Raw TV por los combates, no por las rivalidades, sobre, es decir, no por las rivales, no, por cómo, no es Wrestling Entertainment, pero hay, es que en todos los shows vas a tener un combate curioso.
Sí.
NXT. Sí. Y esos tres sobre todo.
Sí, quedémonos con esos tres, sí.
Sí.
La idea es, ¿qué tienen en común estos tres shows? Primero, que duran una hora todos.
Que duran.
Entonces tú los ves y la mayoría del tiempo son buenos shows, están bien armados, tienen buenos combates, tienen buenas historias. Y si uno de estos shows, digamos, una semana no es tan bueno, dices, bueno, está bien, no fue tan bueno esta, pero duró una hora, tal vez en la siguiente estará mejor, ¿no? En cambio, ver un show de tres horas de Raw, decir que no estuvo bien, decir que estuvo aburrido, dices, bueno, estuvo aburrido, pero ya veremos las próximas tres horas, seguro que son mejores, ¿no? Es... No te llama la atención verlo la siguiente semana. Otra cosa que hacen estos tres shows, los tres son grabados. ¿Eso qué nos indica? Que cuando se graban programas antes, hay un proceso de edición para ponerlos en televisión, se pone lo bueno, se quita lo malo. Y además, como se graban estos shows durante tanto tiempo, tantos programas juntos, hay un plan en todos estos shows. Hay algo que se está intentando hacer y que se mantiene durante toda la sección de grabaciones. Si ya se quiere cambiar algo, es muy tarde, no se puede hacer hasta que lleguen las próximas grabaciones, y así que el show tiene una dirección. En cambio, ¿qué pasa en Raw? Vince McMahon está al acecho de todos los detalles en el guión que les dan sus escritores, así que va cambiando cada cosa. Dos horas antes del show ha cambiado todo el guión, así que no hay una dirección clara. Y cada semana está intentando cambiar algo porque ve que no está funcionando alguna cosa. No le gustó cómo habló algún luchador la semana pasada, así que le baja el push. Y eso, o sea, no hay una coherencia en lo que sucede semana a semana. No hay un seguimiento. Otra cosa que hacen estos shows: presentan combates una semana y para la siguiente te dicen qué es lo que va a haber. Te dicen que la siguiente semana hay un main event de... Van a poner el Roderick Strong contra Kazuchika Okada. Van a poner, qué sé yo, Prince Puma contra Mil Muertes. Va a haber un combate por el título de NXT entre Finn Balor y Apollo Crews. Y tú dices, ah, qué interesante, voy a ver el siguiente show. Que si bien esta semana tal vez el show fue algo flojo, estuvo construyendo cosas para el siguiente, que va a haber un combate interesante. En Raw, usualmente lo que sucede es que cuando empiezas a ver el evento, ni siquiera hay un main event. Veamos lo que sucedió en el último Raw. Están hablando... Roman Reigns, sale Sheamus, Roman Reigns le quita el título, se lo lleva, Triple H dice, ah, quieres el título, entonces vas a luchar contra Sheamus, 5 minutos y 15 segundos, y ni siquiera es el main event, lo ponen al final de la segunda hora, pasa el combate, y por lo que sucede que se mete la League of Nations, se mete Dean Ambrose y los Usos y demás, dicen, ah, ahora tenemos un main event, entonces yo me pregunto, ¿en qué kayfabe, no? ¿Qué sucedería si Roman Reigns gana el título en esos 5 minutos? Y ahí está, ¿qué hacemos? Charlotte y Becky Lynch sería el main event o algo así, porque no pasó nada que nos lleve a un main event. No hay un plan, o sea, no se anuncia ni siquiera al inicio del show y mucho menos una semana antes. Otra cosa, estos shows de una hora, Ring of Honor, NXT y Lucha Underground, semanalmente ponen ciertas cosas en televisión. A veces no son grandes combates, pero todo está dirigido a promocionar un evento que llegará más adelante, que sí será un gran evento y que sí tendrá grandes combates. En el caso de NXT son los takeovers, el caso de Ring of Honor es los pay-per-views. Lucha Underground es diferente porque no tiene grandes eventos en vivo, pero sí que promocionó en la última parte de su primera temporada, promocionó la última lucha. Y entonces, ¿qué sucede? El contraste entre estos shows y sus shows grandes es que estos shows duran una hora y los shows grandes duran dos o tres. Así que va a haber espacio para tener más cosas y para tener un show especial. En cambio, en WWE tenemos tres horas todas las semanas y luego viene un show, un pay-per-view grande, que también dura tres horas. O sea que no hay una diferencia ahí, digamos, de comparación inmediata que sea... que te haga ver que un show es más importante que el otro, que es diferente, que es especial... Así que estas tres horas de Raw te condicionan muchas cosas. Te condiciona el hecho de que, como hay que llenar contenido, hay que meter a gente que lucha una semana y pierde uno, la siguiente lucha de nuevo, pierde el otro. Y es repetitivo, es aburrido. Creo que las tres horas es lo que realmente está hundiendo el show.
Y además, de las 3 horas, es que tienen los shows cortos de Main Event y Superstars. Yo creo que la gente que lo ve... Es decir, tú comparas en, por ejemplo, en Extreme Wrestling Torrents, por ejemplo. Es que yo no puedo tener datos de la network, así que voy a tirar de lo que se puede. Comparas el nivel de descargas de el segundo show y eso. Pues Main Event se descargan el 90% de gente que ve Raw, por ejemplo. Pues solo un 10% de ahí ve Main Event y es por, yo qué sé, no tengo ni idea de por qué se lo descargarán. Seguramente pues para subir el ratio. Es, al compartir. No entiendo por qué siguen existiendo estos shows si no crean rivalidades. Solo hay combates que va a ser peor porque van a ser una derrota acumulada. No aportan nada a la WWE Network. Si ya mata 3 horas de Raw, ¿cómo alguien diría, wow, necesito ver Superstars porque hay un increíble Zack Ryder Heath Slater? O me apetece ver mucho Main Event porque Bo Dallas va a luchar contra Fandango. Pues no crean nada de adicción. Y dicen, es que tiene que haber un poco de hueco para esos luchadores que no tienen tiempo en 3 horas de Raw. Pero es que en 3 horas de Raw aparece Sheamus y Roman Reigns 2 horas. Normal que no tengas tiempo. Y encima para una rivalidad soporífera absolutamente. Y está muy mal estructurado el tiempo. Y como tú has dicho, Lucha Underground, por ejemplo, pues eso que no tenía pay-per-views y tal, pero decía, veías cómo se iba encaminando una rivalidad. Decían, pues dentro de 2 semanas, o la semana que viene, o lo que sea, Fénix luchará contra 1000 muertes en un combate, en un casket match. Decías, Dios, esto va a ser increíble. Y acababa siendo increíble, pero la semana siguiente ya tenías un combate, un Royal Rumble, que decías, tengo que ver esto. Y a la siguiente, el ganador del Rumble luchaba por el título. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya sabías, esa, lo que he dicho antes, te creaba adicción por ver qué más iba a continuar ahí y tenías ya algo de ilusión por verlo. Bueno, por lo menos se curran esos momentos de, buah, combate por un título. Seguramente no lo pierda, pero ¿y si lo pierde? Como ha pasado en el último show, yo no me esperaba que perdiera Lethal y el combate fue increíble de los 3 combates que han tenido Strong y Lethal. A mí ha sido el que más me ha gustado. Bueno, el primero también fue muy bien. Segundas partes nunca fueron buenas. Pero el tercero especialmente me ha gustado mucho y han perdido, es decir, la máxima cara de la empresa ahora mismo, ha perdido el título. Y eso son cosas que tengo que seguirlo semanalmente. Pero si te pierdes un Raw, dices, bueno, me lo leo y seguramente no me habré perdido ningún buen combate. No me habré perdido... Es decir, yo solo me habría arrepentido, yo que sé, este Raw de no haberlo visto por el regreso de Tommy Dreamer y ya, porque... No son cosas que luego al leerlas me arrepienta de no haberlas visto. Así que yo creo que habría que pensar seriamente de estructurar el tiempo, qué hacer con Superstars, qué hacer con SmackDown, qué hacer con Main Event, pasar el Raw a menos tiempo, eliminar uno de estos shows pequeños y yo creo que sería perfecto otra vez, aunque sea un tópico, establecer marcas, poder poner a luchadores over en SmackDown, que luego vayan a Raw o como sea. Es decir, ya que no quieren hacer de SmackDown otra vez la marca principal, por lo menos que sea donde no lleguen verdes al Main Event Roman Reigns y Dean Ambrose y hayan tenido, por ejemplo, un reinado como campeones del título de los pesos pesados para luego pasar a ser aspirantes de la WWE en Raw. Aunque no haya una separación absoluta, que haya luchadores que participen más en SmackDown que en Raw. Eso sería increíble para el wrestling y para la WWE. Lo apreciaría mucho los ratings.
Ale CS en Twitter nos dice... ¿Por qué si los ratings son tan bajos, la WWE no se plantea hacer cambios, como por ejemplo hacer un Raw de 2 horas? El Raw de 2 horas es... O sea, que no se vuelva a las 2 horas es por el hecho de que esa tercera ola les da mucho dinero. Su mayor ingreso actualmente de todo lo que genera WWE es por los derechos de televisión. Así que USA Network les da mucho dinero por esa tercera hora. Hay auspiciadores y demás. Así que es por eso que hay muchos problemas en la idea de volver a las 2 horas de Raw, más aún porque han perdido pay-per-views con el paso a WWE Network, pero tengo la esperanza de que, como el próximo año SmackDown va a pasar también a USA Network, USA no va a tener la necesidad de tener tanto espacio en su canal para WWE los lunes, porque tendrá también un espacio los viernes, o los... no, es los jueves.
Los martes o los jueves, sí.
Sí, los jueves. O sea, como va a tener esos 2 shows... no será necesario hacer que uno solo dure 3 horas y darle tanto dinero, así que me imagino que eso podría ser una forma de de hacer que WWE se piense mejor y pueda volver a las dos horas. Eso es lo que espero. No sé si pasará. Debería, porque si alguien tiene criterio ahí dentro, tiene que saber que las tres horas es lo que genera todos los problemas creativos, de reacción de los fans, etc. Es el problema de las tres horas. Y otra cosa. También algo que he leído hace poco de Mick Foley, que tiene toda la razón, y es algo que diría todo luchador antiguo que se puso over en su época, es que la libertad es muy importante para las estrellas. Y finalmente, el establecer una conexión con el público es lo que hace que las estrellas surjan y se pongan over y generen audiencia. En cambio, en WWE ahora, el problema es que con estas promos que están escritas, con tantas restricciones, tantas condiciones para salir ahí a decir cosas y demás, a muy pocos se les ve auténticos cuando están ahí afuera, y por eso la gente no logra conectar con ellos. Un detalle, por ejemplo, el hecho de ver a la cámara cuando hacen las promos en backstage, como en los tiempos de The Rock y Stone Cold, la libertad para hacer las promos, para mostrarse cómo son realmente, es todo un sistema que debe cambiar. Y no sé qué es lo que podría motivar ese cambio, porque uno podría pensar, bien, Vince McMahon se va a ir eventualmente, Triple H va a tomar el control, pero no sabemos cómo lo va a hacer Triple H cuando tome el control. Él ha aprendido varias cosas de Vince McMahon cuando ha estado en la posición administrativa, y en NXT también hay promos que son escritas, aunque es cierto que hay más libertad, pero también hay una base de promos escritas. Así que no sé, habría que ver qué es lo que Triple H aporta cuando llegue el momento. Pero sí estoy convencido de que Vince McMahon ahora mismo no está... Ha perdido mucho de criterio para conectar con su audiencia.
Yo es que Vince, yo creo que ha dejado de pensar directamente en la audiencia. No es que haya perdido criterio, es que lo ha dejado. Ha dejado de lado la audiencia y yo creo que ahora le interesa el dinero. Es decir...
Mira, he pensado en esto. El Vince McMahon lo que quiere es hacernos saber que él es más inteligente que nosotros y que él sabe lo que está haciendo. Y por eso está empeñado en poner over a Roman Reigns y de paso ignorar todo lo que los fans le dicen, de que quieren ver over a Daniel Bryan, que en su momento quisieron que CM Punk fuera la cara de la empresa, que Dean Ambrose tenga una mejor posición, que Cesaro tenga un push. Y Vince McMahon dice, bueno, esos no son mis planes, así que como no son mis planes, no los voy a apoyar. Les voy a dar algo a ustedes, pero finalmente... Esta gente que yo no he decidido pushear, sino que ustedes me están diciendo, los bajo y pongo a Roman Reigns, que sí es mío.
Es que sí, es que iba a decir esto exactamente. Ha dejado de pensar en la gente, en Cesaro Sección. Dicen, vamos a meter a... El público se ha volcado absolutamente con Cesaro, porque obviamente... El otro día hice una encuesta en Twitter y puse de los luchadores lesionados, puse cuatro opciones, es decir, Seth Rollins, Daniel Bryan, Cesaro y Sami Zayn. Para mí Cesaro es el que me parece que a nivel wrestling igual... Yo creo que más o menos está igual con Seth Rollins de nivel, pero prefiero ver en ring a Sami Zayn y a Daniel Bryan. Y en cambio la gente votó a Cesaro como el mejor luchador de los cuatro. Es decir, la gente quiere a Cesaro y entonces se crea un fandom absoluto y tal y cual. ¿Es el momento perfecto para darle un push? No se lo dan. Le meten, es decir, siguen apoyándole más aún. Ya va teniendo algo de tiempo en televisión. Es decir, combates más importantes y le mete una rivalidad con Stardust que en un mes solo se dedican, cuando lucha Cesaro, parece, The Ascension y Stardust con un cartel de Stardust Section. Así han estado 3 semanas de aquí para allá con esto. ¿Vale? Es como que Vince McMahon dice, venga, va, voy a escucharos un poco, pero solo un poco. De vuestra frase entera pidiéndome a Cesaro, voy a coger la primera letra de la frase y os voy a hacer caso en eso. A partir de ahí ya desarrollaré mi idea. Y así con todo. Porque ahora, porque sale lesionado Cesaro, yo creo que incluso le va a venir bien. Porque la idea era meterle en The League of Nations. ¿Me estás diciendo que quieres enfrentar a Roman Reigns, a Cesaro, que es el tipo más over face de la empresa ahora mismo, por la gente, más que el que quieres poner tú en la cara de la empresa, y le quieres enfrentar a él para que gane reacción? Es que... no tiene sentido. Y lo que me asusta es que lo que has dicho de que con el tiempo vaya a pasar Triple H, no sabemos cómo actuará, ya que en NXT, tal y como van las cosas, parecen ir mucho mejor que en el roster principal. Pero ¿por qué nos gusta NXT y por qué tiene tanto apoyo en los shows semanales? sobre todo por los luchadores. Quiero decir, la gente de allí apoya, es decir, en el estadio donde lo graban, la gente apoya a cualquier luchador, crea una fanaticada, en los combates se meten, siempre hay crowd reaction, buena o mala, los personajes cuelan. Pero una vez suben al roster principal, no hacen nada. Aparecen como, somos los que estamos en NXT, apoyadnos ahora. Pero es que no está el mismo público. Pero es que realmente tampoco está cuidado esos personajes, a lo mejor tampoco en NXT, porque de All the Billions tienen promos, vale, pero de Mechanics, ¿cuántas promos suyas has visto? Ni una. Y son los actuales campeones. La gente tiene un reaction por ellos, justamente de los que menos tienen, pero aún lo tienen solo porque siempre suelen ser los mismos fans y una cosa y otra. Hace crear una atmósfera en NXT que cuando se salen de ahí, se irá fuera. Y cuando se ponga a Triple H, yo creo que las cosas seguirán ciertamente igual y no habrá mucho cambio y la gente se seguirá quejando. Así que yo creo que solo podría cambiar en el momento que llegue Triple H, cuando alguien tenga la cara de decirle, las cosas no van bien, cambiémoslo drásticamente, porque ahora nadie se atreve a decírselo a Vince McMahon, porque tampoco le va a hacer caso, lo primero, y lo segundo, seguramente acabe en la calle ese hombre.
Sí, para cerrar esto, solo quiero decir que el indicador de que puede llegar un cambio en WWE es que el programa de Raw vuelva a ser de 2 horas, porque mientras siga durando 3 horas, todo lo que se pueda decir que pueden mejorar, que pueden darle más libertad a los luchadores, que qué sé yo, que vayan anunciando combates, que traigan a más gente, que suban, le den push a la gente, mientras siga durando 3 horas va a seguir habiendo problemas, y así que ese es el primer paso. Bien, pasemos a lo siguiente, tenemos unas cuantas preguntas. Aquí nos dicen, ¿consideraríais a los Young Bucks el mejor equipo del mundo ahora mismo? Nos dice, yo desde luego no. Me gustaría saber vuestra opinión y por qué.
Yo creo que ahora mismo están sobreexpuestos. Hace un año y algo, sí que lo serían. En cuanto a calidad, me quedo con Redragon como mejor equipo, pero posiblemente también un poco por fanboyismo. Pero si no, habría dicho a Roppongi Vice, así que tampoco es tanto fanboyismo. Y se ha sobreexpuesto tanto el tipo de lucha de los Young Bucks, que ahora es como, oye, otra vez Young Bucks, ¿qué van a hacer? Los 5 spots de siempre. Aunque siempre innoven, pero yo creo que están un poco cansados, por decirlo de alguna manera, en televisión y en shows. Y para mí pondría a Redragon como mejor equipo.
Yo diría que es probable que sea... están cerca. Los Young Bucks están arriba, definitivamente. El año pasado sí eran el mejor equipo, sin duda. Este año, por lo que dices, tal vez no. Pero sigo pensando que están ahí arriba porque, además de que tienen casi siempre el mejor combate de la noche, no tanto en New Japan porque tienen mucha competencia, pero qué sé yo, en las indies, tienen siempre el mejor combate de la noche. Aparte, su figura llama la atención, genera entradas, genera dinero para la gente que los contrata. Tienen un personaje definido. Ellos tienen mucha química juntos porque obviamente son hermanos, han luchado juntos toda su vida. Pienso que como equipo en general, por personaje, por presencia y por calidad de combates, sí podría estar arriba, pero sí que tengo primero a Redragon, diría yo.
Sí, es que Redragon... Lo dicho, que los Young Bucks el año pasado yo sí que los consideraba mejor, pero este año no, por la sobreexplotación que han tenido. Y es que creo que la mayoría de los fans seremos de acuerdo en lo que hemos dicho tú y yo. Es decir, primero Redragon y los Young Bucks van a estar muy arriba, obviamente, pero ahora mismo no los consideraríamos como la mejor pareja.
Aquí nos preguntan también, sé que no va mucho con el tema, pero en Botchaminia hay un chiste que nunca he entendido. Dice algo como, inserte nombre aquí, is corposing, get for the man. ¿Podrían explicarlo? Esto lo leí hace tiempo. Y bueno, primero que corpsing es cuando en una obra de teatro, por ejemplo, en una actuación, un tipo se ríe cuando no se debe reír, o sea, que se ríe cuando está, se supone que tiene que estar en personaje y rompe el personaje para reírse por algún motivo. Eso se llama corpsing. Y cuando se dice eso en Botchaminia, es porque alguien precisamente hace eso. La otra parte de send for the man, o get for the man, o algo así, es porque recuerdo que Chris Jericho golpeó a alguien por precisamente por reírse cuando no debía reírse, para meterlo en personaje. Así que es por eso que aparece Chris Jericho lanzando cosas por los aires y demás. Luego, La última pregunta. O no, déjame ver. Hemos preguntado.
La última pregunta, o no.
No, no es la última pregunta, tenemos una más. A ver, primero, Cristian Martínez en YouTube. ¿Quién actuó mejor para solucionar su conflicto de campeonato mundial? ¿WWE con el campeón Express o TNA con el campeón vacante?
¿Cómo? Es que soy fan de TNA, entonces yo puedo criticarle. Vosotros, los que no lo veis, no. Pero me parece como 40 veces mejor tener un campeón de repente que toda la historia. Que no están siendo malos shows los combates, es decir, los shows estos de la World Series. Y ahora más aún que se van a enfrentar Ethan Carter y Sima Ion. Estoy en una nube, tengo a mis dos tops ahí luchando. Estoy muy feliz por eso. Pero prefiero tener un campeón express y hacer una rivalidad ahí que un mes de solo torneo. Es que solo hay torneo, no hay rivalidad. Yo creo que como mil veces mejor WWE.
Sí, también por el hecho de que TNA diseñó esta situación porque no tenía oportunidad para grabar más shows, tuvo que tirar de una grabación antigua para llenar su programación con el torneo. Así que esto se lo buscaron ellos mismos, que claro, tienen condiciones de dinero y demás, pero finalmente fue algo que ellos mismos diseñaron. Mientras que WWE tuvo que reaccionar ante la lesión de su campeón, que se cayeron varios planes, así que tomaron la decisión de hacer el torneo, que claro, estuvo Stardust en el torneo, pero al menos hicieron el torneo, y salió un campeón, que claro, ahora es Sheamus, pero me parece que ante la situación que fue tan de repente y tan trágica con la lesión de Seth Rollins, que había sido un heel que habían trabajado durante tanto tiempo, lo hicieron bien.
Sí, además es que No estaba Orton, no estaba Cena, no estaba Rollins. ¿Y qué top luchador de los últimos 5 años? Es decir, un luchador que hace 5 años estuviera en el main event, que estuviera en ese torneo. Nadie, realmente. Es decir, como mucho puedes decir a Sheamus, a Alberto y las nuevas estrellas, Kevin, Roman y Dean. Pero, es decir, Sheamus no estaba ni siquiera en el torneo. Supieron arreglarse muy bien para las condiciones que tenían, para luchadores que tienen ahora mismo en el roster, de la manera que han sido cuidados. Pues han sabido elegir la mejor opción para mí.
Ahora sí, última pregunta. ¿Crees que en un futuro Kevin Owens podría resultar llamativo como face o solo lo sería como heel?
Kevin Owens va a ser el más grande, sea como sea, pero como heel es 500 veces mejor. Quiero decir, tiene un micro impresionante y prefiero que sea heel por las promos y por el Twitter de Kevin Owens. Cómo las mete a cada fan que le critica o le dice cualquier tontería y vivo con miedo a ponerle yo algo a Kevin Owens y que me bloquee. Así que por esa parte prefiero que sea face, pero voy a preferir siempre a un Kevin Owens heel. Siempre lo he preferido heel como Kevin Steen, pero como Kevin Owens igual.
Sí, yo también diría que como heel es preferible, pero también pienso que lo podría hacer muy bien como babyface, siendo un babyface que sea antihéroe, ¿no? Como Steve Austin, que salga ahí y que no le importe nada, que igual insulte a la gente y demás, pero que sea genial haciéndolo y que por eso la gente lo apoye.
Para eso veo más a Dean Ambrose, creo yo. Es decir, ese papel es que le viene el pelo a Dean Ambrose, de face, pero tampoco han sabido hacerlo bien. Creo que lo están intentando así, pero no cuela demasiado. Y con un Owens lo podrían intentar, de hecho, sí.
Bien, entonces ahora pasemos a la parte final del programa. Bien, estuvimos el día de hoy hablando sobre WCW Slamboree 1993, tantos otros temas de actualidad con Solomon Crowe y WWE. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse. Y Carlos, hemos hablado hoy día, nos extendimos bastante hablando de WWE y su caída de ratings.
Es que ya que no me he enfadado durante el evento, pues me gustaba ahora meter un poco de cizaña. Así que nada, siempre es bonito hablar contigo y siempre es bonito debatir sobre wrestling. Así que agradezco siempre estos momentos.
Estaremos de vuelta la próxima semana para hablar de Survival of the Fittest, de Ring of Honor, esos dos shows. Lamentablemente se canceló Guerra de Titanes de AAA, pero estaremos con Ring of Honor, además haciendo la previa para TLC, que sería dentro de un par de días cuando hagamos ese show. Con eso los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.